En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy iniciamos el capítulo 4 de esta carta. ¿Están ahí? Hoy iniciamos esta segunda parte de la carta. Esta carta podría decir que está dividida en dos partes. En la primera parte, de capítulo 1 al 3, Pablo ha estado dando gracias a Dios por la vida de ellos, pidiendo a Dios por ellos, explicando la situación que habían estado viviendo, por qué se tuvo que ir como se fue, ¿no? Por qué no había ido a ellos a verlos nuevamente, ¿verdad? Y todo esto, ¿no? El que haya enviado a Timoteo, el que regresó a Timoteo, el que trajo gozo a la vida de Pablo al ver que ellos estaban caminando por fe, y al último simplemente pedir por ellos. Esta sección termina en el capítulo 3 y comienza una nueva sección en el capítulo 4, que es pues la parte práctica de la carta. En muchas de sus cartas Pablo hacía esto, enseñaba una parte de doctrina, mucha enseñanza, y de repente al final empieza a hablar de poner en práctica todos esos principios. Estamos llegando a esa parte donde todavía va a haber doctrina, va a enseñar algunas cosas importantes, pero estamos empezando esa parte práctica. Pablo había enviado a Timoteo, como vimos en el capítulo 3, lo había enviado para saber qué estaba pasando con ellos, ¿verdad? Necesitaba información, qué estaba pasando con esta iglesia. Y esa visita de Timoteo a Tesalónica le permitió conocer precisamente la vida de los creyentes ahí en Tesalónica, cómo estaban viviendo, descubriendo algo importante: la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza, como vimos en el verso 1, del verso 3 del capítulo 1, ¿verdad? Sin embargo, había algunas cosas que debían corregirse a fin de que el comportamiento de los creyentes fuera conveniente y agradable a Dios. De eso se trata la segunda parte de la carta, lo que vamos a ver el día de hoy. El capítulo 4 comienza con una nueva sección, como te decía, de esta carta. La parte práctica, o también le llaman parte exhortativa, ¿verdad? Y comienza con una petición de Pablo hacia esta iglesia. La semana pasada terminó una petición, ¿verdad?, por esta iglesia. Hoy le hace una petición a esta iglesia. Y vamos a ver esto en el capítulo 4. Vamos a ver solamente el primer versículo el día de hoy, porque es la base de lo que vamos a estar viendo en todo el capítulo 4 y capítulo 5. Sí, tenemos que entender bien lo que Pablo nos explica aquí en el verso 1 para poder llevar a cabo aún las cosas que va a pedir más adelante. ¿Sí? Entonces voy a leerlo, pero voy a leer la primera parte, no solo el verso 1, voy a continuar leyendo hasta el verso 12, que es toda esta parte donde les pide, o más bien le da instrucciones de cómo tienen que vivir. Entonces vamos a ver el verso 1, pero voy a leer toda esa sección. Así que si me acompañan después de leerlo, vamos a hacer una oración para dar inicio. Dice así el verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Señor, te damos gracias. Esta mañana venimos delante de ti sabiendo que tú estás aquí, Señor. Y no es porque tú estés en este lugar, sino porque estás en nosotros, Señor. Tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y aquí vemos más de dos reunidos en tu nombre. Aquí estás tú, Señor. Y te damos gracias, Señor. Pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Que seas tú, tu Espíritu, enseñándonos lo que vamos a ver el día de hoy, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda, Señor, producir fe en nuestro corazón, producir fruto en nuestro corazón, Señor, producir obediencia en nuestros corazones, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Permítenos estar atentos a tu voz, Señor. Quita toda distracción para que podamos solamente escuchar tu voz. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Te diste cuenta que esa es una parte exhortativa? Les pide varias cosas. En el verso 2 les dice, ya saben qué instrucciones les dimos. Entonces va a hablar de esas instrucciones. Claro, esas instrucciones las vamos a ver la siguiente semana y las próximas dos semanas más. Pero, como te decía, si no ponemos atención en el verso 1, esas instrucciones pueden sonar y pueden ser muy fatigosas, muy gravosas, muy difíciles para nosotros. El verso 1 nos da la clave para poder llevar a cabo estas instrucciones de una forma correcta. Es por eso que vamos a tomar este día para estudiar solamente este versículo. Y dice así, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Este inicio, esta frase, por lo demás, nos introduce a la segunda parte de la carta, muy claramente, ¿no? Y este por lo demás no es que estoy terminando, no es una conclusión, sino está haciendo algo, está dividiendo la carta, como te decía, ¿no? Entonces nos muestra esta parte donde Pablo va a tocar temas importantes, como leíamos, entre ellos una necesaria exhortación respecto a la santidad y algunos temas relacionados con el regreso del Señor. Pero comienza con esto, hermanos, dice, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Yo sé que al leer la palabra de Dios encontramos muchas veces este tipo de oración. Les exhortamos, le rogamos al Señor Jesucristo, Pablo hacía mucho esto, y de repente ya podemos leerla muy, muy a la ligera, ¿verdad? Pero debemos de meditar qué es lo que está diciendo con esta frase. Es importante. Y realmente si entendemos lo que dice, debería de ponernos a temblar, ¿no? Le rogamos y exhortamos al Señor Jesús. Después de haber pedido a Dios, como te decía, por los tesalonicenses, los últimos versículos, lo que vimos la semana pasada, Pablo le pide a Dios esto, ¿no? Que dirija su camino, que el amor de ellos pueda crecer y abundar, y que estén confirmados, ¿recuerdas? Sus corazones irreprensibles delante de Dios en santidad. Después de pedir esas cosas, ahora lo que hace es pedirle a ellos la manera en que tienen que caminar. Ese es el sentido de la palabra rogar, cuando dice, hermanos, os rogamos. Es la palabra pedir, ¿no? Habla realmente de un ruego. No es un imperativo como una orden o un mandato. No es este general, ¿no?, militar que está ordenando, ¿verdad?, pidiéndoles algo a sus soldados de menor rango. No, es un hermano, como vemos aquí. Un hermano que se identifica, que ha vivido esto y que sabe lo difícil que es. Así Pablo pide esto. Y la palabra exhortar habla de animar. Quiere animarles. En todo ese sentido, y realmente Pablo aquí está comportándose como lo hizo con ellos, como lo vimos en el capítulo 2, como una nodriza, ¿recuerdas? Como un padre que tiene cuidado de sus hijos, con ternura, y le está diciendo, les pido esto, les animo a hacer esto. El apóstol Pablo pudo ordenar lo que sigue con la autoridad que le había sido dada por Jesucristo, pero en lugar de eso, hace esta petición, a modo de ruego personal. Hermanos, les ruego esto. Les pido esto. Y es Dios, ¿verdad? Pablo en 2 Corintios 5, hablando del Evangelio y predicando el Evangelio, dice, tenemos que predicar de esta manera, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Claro, tiene el sentido del ministerio de la reconciliación, de predicar el Evangelio, pero creo que también aquí tiene ese mismo sentido. O sea, Dios rogando por medio de Pablo, ¡ey! Les rogamos esto, les exhortamos, les animamos. Pablo les escribió como un hermano, como te decía, un hermano que se acerca a ellos en el nombre del Señor Jesús. La petición y la exhortación adquiere una gran solemnidad al hacerlas de esta manera, en el Señor Jesús. Para Pablo esta frase en el Señor, es importante esto, el Señor Jesús es importante, porque esta frase en el Señor es equivalente a Cristo, o es equivalente a en Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo dice que estamos en Cristo, hace referencia a la posición que ahora ellos tenían al haber creído en Jesucristo. Ahora ustedes están en Cristo Yo estoy en Cristo y por eso puedo pedirles esto en Cristo. ¿Se me explicó? De acuerdo a la posición que ahora tenían. Los tesalonicenses junto con Pablo estaban en la misma posición, por eso él se presenta como hermano, ¿verdad? No dice siervos, ¿verdad? Yo soy el apóstol, ustedes tienen que, son los discípulos, no. Él dice hermanos, se presenta así. Está en la misma posición que ellos, como hermanos y esclavos de Cristo. Jesús ahora era el Señor de sus vidas y era su dueño. Y es a lo que Pablo apela aquí. Es por eso que la petición y la exhortación de Pablo adquiere una gran solemnidad hacerlas en el Señor Jesús. Los tesalonicenses debían de recibir y obedecer esta petición, estas instrucciones, esta petición, esta exhortación como parte del Señor Jesús, como parte de su amo. La palabra Señor habla de curios, que habla del amo. No solamente el Señor, habla del señorío de Jesús, que Él es el amo, es el dueño. Y esa es la realidad. La Biblia nos enseña que cuando Jesús se convierte en el salvador de una persona, no solo se convierte en su salvador, se convierte en su Señor. ¿Verdad? Y muchas veces nos cuesta trabajo entender eso, que Él es nuestro Señor. Venimos de una cultura, más bien de una tradición, donde ya todos hablamos y conocemos del Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, pero perdemos el sentido de ese título que se le da. La palabra Señor es el amo, o sea, Él es tu Señor ahora, Él es quien ordena, Él es quien manda tu vida, no tú. Entonces Pablo por eso dice, en el Señor Jesús, no dicen en Jesús, dicen en el Señor, recuerden, Él es el Señor, Él es el amo. Nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos este mismo compromiso de recibir la siguiente exhortación como de parte de nuestro Señor y amo. Todo lo que Pablo va a hablar aquí. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que el Señor es nuestro amo. ¿Sí? Si Él da una instrucción, si no somos siervos, ¿qué tenemos que hacer con instrucción? ¿Cuestionarla? ¿Verdad? No. Obedecer. Porque Él es el amo. Esa es parte de lo que significa en el Señor Jesús, nuestra posición. Pero también nuestra posición no solo habla del compromiso que tenemos bajo la autoridad del Señor, sino también de la unidad que ahora tenemos en Cristo. Este en el Señor tiene esas dos connotaciones. Él es el Señor, el amo, pero también recuerda, estás en Él. ¿A qué me refiero? No solo la autoridad de Dios nos exige una vida santa, también la presencia y la vida de Dios en nosotros, los creyentes, nos exige una vida santa. Dice 1 Corintios 6, 19. Si quieren, anótelo ahí en su Biblia. 1 Corintios 6, 19 dice esto. Pablo les dice a los corintios con una pregunta, les enseña algo, les recuerda algo. O ignoran, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué enseña este versículo? Que el cuerpo del creyente es el templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién vive en él? ¿Quién vive en él? Dios, ¿te das cuenta? Dios. Y tú puedes decir, bueno, ya lo sé. Déjame decirte algo, hay muchas personas que no saben eso. Que han creído en Jesús y ya no saben que su cuerpo es el lugar donde Dios ha venido a habitar y a morar en él. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Es la promesa que Jesús le hizo a los discípulos, ¿verdad? En Juan 16, Juan 14, Juan 16, les dijo, no les dejaré huérfanos. Yo ya me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador, el cual está con nosotros y estará en vosotros. Es ese sentido, va a habitar en ellos. En Hechos capítulo 1, Jesús les dice, a ustedes no les es concedido la sazón, los tiempos. Lo que ustedes necesitan saber ahorita es esperar la promesa que les di. Tienen que esperar, ¿verdad? Verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y esto ocurre en Hechos capítulo 2. El Espíritu de Dios viene a morar en su iglesia, en el cuerpo de cada creyente. Esa es la manera en que Jesús va a estar en este mundo el día de hoy. en cada uno de sus hijos. Esto es algo que no tenemos que ignorar. Si tú has creído en Jesucristo como Señor, como Salvador, como llamamos ahorita, tú tienes el Espíritu Santo en Él. En ti, perdón. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ha venido a morar en ti. Hemos recibido su Espíritu. Y eso nos da el poder que necesitamos para vivir así. Bajo la autoridad de Jesucristo. Al estar unidos a Cristo, ahora tenemos la capacidad de obedecer y cumplir sus ordenanzas, porque Él vive en nosotros. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 8. Vamos allá a Romanos 8, vamos a ver esto. Es parte de la enseñanza de este capítulo, de Romanos 8. Voy a leer desde el verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu. Y si lees bien en tu Biblia, aparece Espíritu con una mayúscula, ¿verdad? Es una referencia al Espíritu Santo. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Un creyente, aunque está en la carne, ya no vive según la carne, porque ahora tiene el poder de vivir de otra forma diferente, según el Espíritu, porque ahora tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué crees? No es de Él. Por eso te digo, este en el Señor es muy importante. No solo habla de la autoridad, que vemos a Jesús ahora como nuestro Señor, sino habla de que ahora estamos en esta posición. Tenemos su Santo Espíritu. ¿Verdad? Pero si Cristo, dice el verso 10, si Cristo está en vosotros, por medio de su Espíritu Santo, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo pecaminoso ya está en la cruz, ¿verdad? Ya está crucificado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, verso 11, fíjate lo que dice, aquí lo deja un poco más claro. Y si el Espíritu, nuevamente, con E mayúscula, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién lo levantó de los muertos? Dios. Si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? El mismo poder de resurrección, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder que opera en los creyentes para andar una vida nueva para Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Todas las instrucciones que vamos a estar viendo las siguientes semanas, quizá tú lo leas y digas, lo he intentado, me he esforzado, no puedo hacerlo. Por eso te digo, es importante el versículo, los recursos que tienes en Cristo. En el Señor Jesús. Por eso Pablo dice, les ruego, les exhorto, en el Señor Jesús. Tienen el poder para hacerlo. Pueden caminar en santidad para Dios. Si has creído en Jesús. Y si no, entonces quizás tienes que regresar, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces ahí está, tal vez ahí está el problema. Tú lo has intentado hacer en tus fuerzas. Con buenos deseos. Buenas intenciones. Pero eso no sirve. Contra los apetitos de la carne. Necesitas un poder mayor que ese. El poder, fíjate qué poder. El poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos muertos en pecados. ¿Verdad? Delitos y pecados, así estamos muertos. Ese poder nos levanta para andar en santidad para Dios. Es lo que Pablo le está recordando aquí a ellos. La única forma en que sucede el progreso del cristiano es cuando el Señor lo hace. No es algo que viene de nosotros. Tú y yo no podíamos hacerlo. No quiere decir que no participemos. Claro que participamos en esto. Claro que participamos. Pero necesitas ese poder. Necesitas ese poder. Si te encuentras así, ¿sabes qué? Yo entiendo. O sea, yo entiendo que mi vida La vida que estoy llevando es un estilo de vida pecaminosa. O sea, no estoy honrando a Dios, no estoy agradando a Dios, estoy sirviendo al pecado, pero no puedo dejar de hacer esto. Lo he intentado, me he esforzado, pero no puedo. Toma nota de esto. Necesitas un poder superior. El Espíritu Santo, aquí adquiere mucho sentido. El Espíritu Santo no es para andar tirando gente o haciendo cosas raras. ¿Verdad? Gente llega y dice, no, aquí no está el mover del Espíritu Santo. Tú no entiendes cuál es el mover del Espíritu Santo, es lo que pasa. No es para estar haciendo esas cosas, es para levantar tu cuerpo pecaminoso para servir a Dios en santidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, haciendo cosas ridículas, no. Glorificando a Dios con tu vida en santidad. Sirviendo a Dios. Que la gente diga, wow. Este hombre era un adúltero, era un fornicario, era un borracho, drogadicto. Y ahora el día de hoy, qué transformación. Era un flojo, no trabajaba. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el poder del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo le está pidiendo aquí. Con esa ternura les ruego, les exhorto, tienen ese poder. Vivan de acuerdo a eso. Fue lo que le pidió a Pablo, ¿no? Al Señor en la oración que vimos la semana pasada. Déjame leer eso en el verso 12. 1 Tesalonicenses 3:12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar. ¿Verdad? En amor. Que el Señor los haga crecer. ¿Sí se dan cuenta? No dice, y pues échenle ganas para que puedan crecer. No, que el Señor haga esto en ustedes. El Espíritu de Cristo opera en nosotros. Es ese poder que vemos. Para nosotros es un poder liberador que necesitamos para vivir de acuerdo a las peticiones de Dios. La santidad de Jesús es operada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa manera. Por eso es importante entender lo que Pablo les dice. Les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, en la posición que se encuentran ustedes ahora. Y dice a continuación, que de la manera que aprendisteis de nosotros. Pablo exhorta a sus hermanos a continuar viviendo conforme a los patrones de conducta que habían recibido de él. Esas semanas que estuvo, 3, 5 semanas, 2 meses, no sabemos cuánto estuvo poco tiempo, fueron importantes para esta iglesia. Y Pablo aprovechó cada segundo que estuvo ahí para enseñarles, para dar instrucciones, de la manera que aprendiste de nosotros. Y Pablo se pone al lado de ellos. La palabra exhortar que veamos habla de eso, alguien que viene a tu lado y te anima. Y Pablo se pone al lado diciendo, yo caminé así con ustedes. Y no es que yo sea el superapóstol, soy su hermano, estoy en la misma condición que ustedes. De la manera que aprendiste de nosotros, al decir esto, Pablo no estaba hablando simplemente de instrucciones, sino también del ejemplo que él mismo les dio a ellos. Ustedes vieron cómo me comporté con ustedes, cómo vivía con ustedes. Ese poder del Espíritu Santo en mi vida, ustedes lo vieron. Como creyentes tenemos el compromiso de ser ejemplos de piedad los unos a los otros. ¿Qué importante es eso? Pueden decir, no, solamente este ejemplo es para los pastores, ¿no? Ellos son los que tienen que enseñarnos. Pablo se pone, recuerda, como un hermano. Todos tenemos ese compromiso unos con otros. De poder reflejar un buen ejemplo de piedad. Caminando y andando en el poder del Espíritu Santo. Una vida santa que agrade y glorifique a Dios. Los tesalonicenses habían sido enseñados en un estilo de vida que tiene el propósito de desarrollar santidad en ellos. Es el estilo de vida que Dios pide a todos los que han creído en su Hijo Jesucristo. Es el estilo de vida que Dios demanda y pide para todos los que hemos creído en Él, todos los que somos realmente sus hijos. ¿Estás viviendo así? Eso es lo importante. La idea de este pasaje es que ellos sigan creciendo. Es el sentido de esta porción. que ellos crezcan. Al final lo vamos a ver, así abundéis más y más, un crecimiento espiritual, un progreso espiritual. Pero quizás tú dices, yo ya no estoy progresando, yo no estoy creciendo. Quizás hasta al contrario, voy para atrás. Dios no quiere eso. Entonces es importante poner atención a esas cosas. Dice a continuación, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? ¿Cómo os conviene? La palabra que se traduce por conducir, aquí como os conviene conduciros, habla de conducir. La mayoría de las veces se traduce como andar en la Biblia, andar. Esta misma palabra se usa en 2 Corintios 5:7, porque por fe, ¿recuerdas? Andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Gálatas 5:16. Digo pues, andad, esa palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí vemos lo mismo que estamos estudiando en Romanos. Anda en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 4:1, lo vuelvo a mencionar. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis, ese mismo verbo, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como conviene, andar. Esta palabra significa andar, literalmente significa andar todo alrededor. O sea, andar en general, tu caminar en general, en todos lados, no solo aquí en la iglesia. Tristemente, en nuestro pecado aprendemos a seguir esas instrucciones, pero solamente cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con los creyentes. ¿Sabes cómo lo llamó Jesús a eso? Hipocresía. En el sentido que esa palabra andar, conducir, quiere decir que cómo te conduces en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida, no solo en la iglesia, en todo lugar, con tus amigos, tus amistades, con tus vecinos, en tu trabajo, en todo lugar, cómo te estás conduciendo. Dice, cómo os conviene conduciros. Hace referencia a una vida visible que todos pueden observar. Todos pueden ver. Y es interesante porque muchos cristianos no saben conducirse en este mundo como deben de hacerlo, como conviene, dice el texto. Déjame darte un ejemplo. Muchos saben manejar un auto, pero no todos saben conducirlo. Muchos saben meter ya las velocidades. Oye, ni siquiera eso, ¿verdad? Ya automáticos, ya. Agarran el volante y ya. Pero ni siquiera saben para qué funcionan las direccionales, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Tanta palanca, pues ¿para qué? Nomás lo uso ya, ¿no? Las intermitentes, ¿verdad? O de repente ya van en la ciudad y no saben que el verde es siga y el rojo es siga con precaución, ¿no? O sea, es muy diferente, ¿verdad? Saber manejar es saber conducirse en una ciudad. Tú puedes aprender a manejar un automóvil, pero ya conducirte, por eso es importante los exámenes, ¿verdad? De conducir. Pero no solamente sacar el carro, es ir por la calle y saber, a ver, aquí puedes dar vuelta, aquí no puedes dar vuelta, esto es sentido contrario, esta raya significa esto. Y así vamos, muchos van como cristianos en el mundo sin saber cómo vivir como cristianos. Ya han creído en Jesús. Ya tienen el auto, pero andan ahí en sentido contrario. ¿Me explico? No saben cómo conducirse. No saben. Y es triste. Como cuando te topas con un conductor que no sabe conducir, ¿verdad? Y hasta dices, ¿quién te dio tu licencia, no? ¿Dónde la sacaste, no? Así. Por eso Pablo dice, como les conviene conducirse. Ellos necesitaban esto. ¿Por qué? Por su entorno, por su sociedad, por lo que estaban viviendo. El entorno social y cultural que rodeaba esta iglesia era un círculo de corrupción. Había mucha corrupción, mucha fornicación, que era muy común. como nuestros días. Ellos habían salido de ese estilo de vida y necesitaban estar atentos para no regresar a lo que era normal y natural para su sociedad. Por eso Pablo dice, como les conviene conducir, tiene que aprender. Pablo les dice a los romanos, Romanos 12, ¿verdad? Versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transformen. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Exactamente esto. Como les conviene conducirse. Es triste cuando un cristiano no sabe conducirse como tal. ¿Y sabes por qué? Porque el honor de Dios, no el del cristiano, es el que es manchado. Cuando un incrédulo ve a un cristiano comportarse como un no cristiano, no va a hablar tanto mal de él, va a hablar mal de Cristo. Así son los cristianos. No sirve. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender conducirnos como conviene, como es conveniente. Pero no solo dice eso, como os conviene conduciros, y dice, y agradar a Dios. Subraya eso en tu Biblia. Agradar a Dios. En el tiempo en que Pablo estuvo con los tesalonicenses, se encargó de enseñarles normas, de enseñarles instrucciones, como veíamos, patrones de conducta, basados en eso, en una conducta, en la ética. Y esos patrones tenían el objetivo de apartarlos del mundo pagano que ellos habían abandonado. ¿Recuerdas? Lo vimos en el capítulo 1, de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Ellos abandonaron ese estilo de vida para formar una nueva comunidad identificada por el amor y la gracia de Dios, pero sobre todo una nueva comunidad identificada por esto, agradar a Dios. Agradar a Dios. Toda persona que vive tiene el propósito de agradar a algo o a alguien. Esa es la verdad. Toda persona vive para agradar a alguien. Algunos para agradarse a sí mismo, ¿verdad? Pero el creyente vive para agradar solamente a Dios. Es otro motivo por el cual vivir de esta forma. De los principales motivos. Ya nos mostró el poder. Ya nos dijo cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Ya nos dijo, tú no puedes, necesitas de un poder superior, el Espíritu Santo en ti. Pero ahora nos va a dar el motivo correcto. Es este. Agradar a Dios. La razón de la vida cristiana no es agradar a los hombres, sino a Dios. Pablo ya les había dicho acerca de esto, poniéndose él como ejemplo. Él les dijo en el capítulo 2, en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, ¿recuerdas? Sino a quién, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y habla de aquellos que estaban oponiendo más adelante. Y dice en el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y ahora Pablo les dice, ustedes tienen que vivir no como ellos, sino como el ejemplo que les dimos nosotros, busquen agradar a Dios. Ese es el motivo correcto, agradar a Dios. Este es el fin principal de todo hijo de Dios, agradar a su Padre Celestial. No es otra cosa. Ya vimos que saber que es nuestro amo y Señor y que nos manda algo, tenemos que cumplirlo, pero velo de esta forma. Es aquel que te rescató, te salvó. Y que lo que te pide es un bien para ti. Agradarle. Pablo lo explica de esta forma, se lo dice a Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, le dice esto. Segunda de Timoteo 2, 4. Ninguno que milita, hablando de una milicia, de una batalla, ¿no? Y muchas veces la vida cristiana se ve de esa forma, y es así como lo está expresando aquí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, se conforma a este mundo. A fin, dice, de agradar a quién. Aquel que lo tomó por soldado. Es una referencia a Dios. La vida del creyente se trata de agradar ahora solo una persona. Agradar a Dios. Agradar a Dios. El motivo de la vida cristiana es ese exactamente. Agradar a Dios. Las instrucciones que vamos a ver más adelante tienen ese propósito. Que agrades a Dios. ¿Sí lo ven? Y vas a tener que muchas veces dejar de agradarte a ti mismo o agradar a otras personas. Pero recuerda ese es el motivo. Agrada a Dios. Lo leíamos hace un rato. Si pusiste atención, déjame repetir esto en Romanos 8, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿recuerdas? Son enemistad contra Dios. Vivir en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿verdad? No se sujetan, ni pueden, no tienen el poder de hacerlo, no les interesa, no se sujetan y no tienen el poder, no pueden hacerlo. Aunque de repente un día podría decir, como que ahora me gustaría agradar a Dios, no tienes el poder, ni siquiera tienes ese agrado. Y los que viven según la carne, ¿qué dice el texto? No pueden agradar a Dios. No pueden cumplir con el propósito por el cual fueron creados. Agradar a Dios. Servir a Dios. Jesús vino a redimirnos. Vino a pagar un precio en la cruz por nosotros. Para esto, solamente, no es para ti, precisamente no es para que tú no vayas al infierno y tengas vida eterna, no es precisamente eso, es para que tú agrades a Dios. Ese es el fin, no se trata de nosotros, se trata de Él. Cada vez que tú le predicas a una persona, estás buscando eso, que una persona más esté delante del trono de Dios, alabándole, exaltando su nombre. Y en esa tierra, buscando agradarle en todo. Eso es lo que estás haciendo. Claro, eso implica que lo estás salvando del infierno, de su pecado, de la muerte, ¿verdad? Muchas cosas, pero el principal motivo es este, agradar a Dios. Se trata de Él, no de nosotros. La carne no puede agradar a Dios. No puedes agradar a Dios en la carne, por más que te esfuerces. Agradar a Dios significa más que simplemente hacer su voluntad. Claro que implica eso, sí, pero va más allá de eso. Muchos cumplen la voluntad de Dios, pero sin agradar a Dios. Creo que un ejemplo muy claro de eso en la Escritura es el profeta Jonás. ¿Has leído alguna vez Jonás? ¿Conoces la historia? Sí, fue este hombre que lo tragó el gran pez, ¿no? Si tú recuerdas, Dios le dio una instrucción, le dijo, Jonás, ve a Nínive, ¿verdad? Ve y predica a los de Nínive. Y Jonás, ¿qué dijo? No, Señor, no me vengas con que vas a salvar a esos pecadores malditos. No, yo no me... ¿Y qué hizo Jonás? Se fue hacia el otro lado, ¿verdad? Hasta que Dios insistió, ¿y qué hizo Jonás? Fue y predicó a Nínive y se convirtieron. ¿Y después qué hizo Jonás? Se fue debajo de su arbolito y se puso a hacer berrinche delante de Dios. O sea, lo que hizo, hizo la voluntad de Dios, pero no lo hizo agradando a Dios. ¿Y qué estás haciendo? Así lo haces, así lo estás haciendo y te sientes frustrado y terminas haciendo berrinche con Dios de que, Señor, haciendo tu voluntad y ya no quiero, no me siento bien. O sea, ya perdiste el objetivo, el motivo. No vas a poder agradar a Dios. O más bien no vas a poder cumplir las instrucciones de Dios, no lo estás agradando. Se trata de eso. A lo mejor has perdido ese incentivo de que te motiva a poder obedecer Estás agradando a aquel que te compró. Responder a ese gran amor en obediencia. Entonces ya no podíamos hacer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero sí podemos hacer algo el día de hoy. Obedecer, agradándole. Agradar a Dios significa deleitarse, complacerse en Él. Eso significa agradar a Dios. Pero para eso es necesaria una relación íntima con Dios. Si tú no tienes una relación íntima con Dios, no se va a producir ese deseo en tu corazón. Si tú no conoces a Dios, no conoces de Dios, es que Él vino a morir por tus pecados en la cruz y tantán, nunca, nunca vas a tener ese deseo de agradarle. Para nosotros como cristianos, el agradar a Dios no es un asunto de elección, es una necesidad. Es una necesidad que crece de nuestra relación con Cristo. Así se trata de eso. Entre más estés unido al Señor, entre más le busques, entre más te deleites en Él, más vas a buscar agradarle. Y sus mandamientos, como dice la palabra, no son gravosos. No serán gravosos. Será un deleite. Porque estás agradando a aquel que te compró. Necesitamos algo más para agradar a Dios. Dice la Biblia. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Imagínate, es absurdo esto. De repente dices, pues sí, pero muchos viven en esa ilógica, o sea, en esa falta de razón de acercarse a Dios, pero ni siquiera están creyendo que Él existe. Esos ateos que dicen, soy ateo gracias a Dios, ¿no? Pues no, que no crees. Entonces, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y no solo eso, que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás por eso no llegas a deleitarte en el Señor, porque ni siquiera tienes fe. Quizás ni siquiera has creído en Él. ¿Quién es Él? Quizás ni siquiera lo puedes ver como el Señor, como lo decíamos hace un rato. Lo sigues viendo como cualquier Señor, y no como la Biblia dice. Necesitas fe para verlo como Él es el Señor de tu vida, quien gobierna, soberano, amo de tu vida. Necesitas fe para agradar a Dios. Necesitas fe para caminar como es conveniente. Necesitas fe para poder vivir una vida obediente a Dios. Decía Warren Wiersbe, la vida cristiana empieza con un paso de fe. ¿Verdad? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo comenzó tu vida en Cristo? ¿Somos salvos por gracia? ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces sí, la vida cristiana dice empieza con un paso de fe, pero este paso lleva a un andar de fe. O sea, nada más diste un paso y te quedaste, no, ya diste un paso y vas a seguir caminando. Un progreso, como veíamos. Él continúa diciendo esto, el andar habla de progresar, así que debemos de progresar en la vida cristiana. La vida cristiana no es, como he dicho otras veces, pues, 1, 2, 3 por mí, ¿no? Ya me salvé, ya aquí, hago base y me quedo aquí. No, tú tienes que ir caminando en fe. Tienes que ir avanzando, creciendo, progresando. Una vida que se conduce correctamente y que agrada a Dios es lo que conviene, es lo conveniente para todo el que ha profesado su fe en Cristo. Porque de esa manera va a empezar a crecer y progresar espiritualmente. Es lo que termina diciendo el versículo. Así abundéis más y más, ¿verdad? De la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ese es el sentido. Los tesalonicenses debían de abundar en la forma de conducta que el apóstol Pablo les había enseñado y que ellos ya estaban practicando, porque Pablo lo reconoce. Pablo sabía que los tesalonicenses eran creyentes que abundaban en amor y en fe. Eso fue lo que Timoteo llegó diciendo, ¿les recuerdas? Sin embargo, nunca es suficiente abundar en estas cosas. No importa qué tan lejos hemos llegado, siempre podemos ir más allá. Es lo que es el sentido de este versículo. ¿Te das cuenta? He conocido hombres que aman al Señor, que abundan en su vida espiritual, en su crecimiento, van progresando. Que han llegado a ser ejemplos para mi vida. Yo digo, híjole, algún día ojalá pueda ser como esa persona. Y cuando veo esto y luego leo esto, o sea, me doy cuenta que Dios dice, y todavía puede abundar más. Y digo, wow. Y no es para desalentarnos, es para animarnos. Seguir creciendo. Recuerda, esta iglesia tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo en Cristo. Pablo recibió buenas noticias. Timoteo le dice, Pablo, están progresando, están caminando en fe, en amor. Pero Pablo dice, sabe que tiene poco tiempo y dice, pues tienen que continuar. Y tienen que seguir creciendo y seguir progresando. Abundar más y más habla del crecimiento cristiano. Y nos dice que este crecimiento no debe de quedarse estancado. Abundar más y más. No has llegado a un nivel que digas, pues como que aquí ya le gané a casi todos los de la congregación, entonces ya aquí puedo quedarme. No, seguir. Pablo le dijo a los corintios, 1 Corintios 15, versículo 58. Al final del capítulo 15 de 1 Corintios les dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Se dan cuenta? Es esto. Creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, siempre, siempre tenemos que estar creciendo. No hay un momento donde podemos quedarnos a descansar. Imagínate, es como el corredor, ¿no?, de maratón, 42 kilómetros, y llega a los 100 metros y dice, ay, como que ya me cansé, ya recorrí un poquito, voy a sentar a descansar un rato. O sea, ¿cómo te explico? Te faltan 41 kilómetros con 900 metros. Así es la carrera cristiana aquí en esta tierra. Dice Proverbios 4:18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo? Que va en aumento, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto. Nuestra vida cristiana tiene que ir en aumento hasta que estemos delante del Señor Jesucristo. Ahí se termina. Vamos a llegar a la perfección, estemos ahí, pero no quiere decir que, entonces va a ser hasta allá, pues aquí me espero ya que venga Él. No, va en aumento, va creciendo, es sentido, abundar más y más. Pablo deseaba que los tesalonicenses continuaran creciendo, por eso busca estimularlos para que continúen poniendo en práctica todo esto que habían aprendido. Que siempre existe este peligro que te mencionaba, el peligro de creer que no necesitamos progresar más como cristianos. De repente, y realmente sucede, nos empezamos a ver un poquito más espirituales que otros y ya con esto ya estoy bien. No. No. O sea, el estándar es Jesús, ¿no? Crecer hasta Él. La vida cristiana debe ser marcada por un crecimiento constante. Acompáñame a Filipenses, por favor, capítulo 3. Pablo sabía de qué estaba hablando. ¿Por qué él vivía así? Recuerda, él se presenta como hermano. O sea, yo estoy en la misma situación que ustedes. Yo estoy igual que ustedes. Aquí no se presenta en este versículo como un apóstol. Dice, yo soy hermano igual que ustedes. Yo estoy en el mismo terreno que ustedes. Y Filipenses 3 lo explica aquí. Verso 12. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿te das cuenta? Pablo dice, no lo ha alcanzado, ni que ya sea perfecto. Y tú ves la vida de Pablo y ves sus sufrimientos, sus padecimientos, su fe, ¿no? Lo ves llamando la atención a Pedro, ¿no? O sea, mostrándole una fe mucho más sincera y más grande que la de Pedro, ¿no? Y de repente Pablo dice, no lo he alcanzado, no soy perfecto. Y es lo que está mostrando, o sea, no creas, yo no he llegado a la meta, sino que prosigo, o sea, voy a seguir adelante por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui yo, también yo agarrado por Cristo Jesús, asido por Cristo. Mis hermanos, verso 13, nuevamente, hermanos, estoy en la misma carrera que ustedes. Hermanos, yo mismo, yo siendo apóstol de Jesucristo, yo mismo, no, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo haberlo ya alcanzado. En Pablo había un sentimiento de insatisfacción, ¿se dan cuenta? O sea, no lo he alcanzado. No lo he alcanzado. Pero una cosa hago. Una cosa, él no está jugando. Él lo agarra y se sienta un rato y luego se para otra vez a caminar tantito y se sienta y dice, una cosa hago. ¿Qué es lo que hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué dice? Yo sigo avanzando. Yo no ni siquiera me paro y avanzo. Me paro. Yo una cosa hago, sigo avanzando. Prosigo, verso 14, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí lo ven? Pablo está diciendo lo mismo. Yo quiero que ustedes progresen. Necesitan abundar más y más. Porque yo he pasado por ahí. No es posible alcanzar la perfección como cristianos en esta vida. No es posible. Pero eso no debe desanimarnos a seguir adelante. Y descuidar el llamado que Dios nos ha hecho como hijos suyos. Porque muchos dicen, ah, pues si no voy a alcanzar la perfección, pues ya mejor sigo igual. No. Pablo dice, estoy insatisfecho con lo que he logrado. Sé que me falta mucho, pero ¿eso qué hace? Eso me motiva a seguir adelante. No me desanimo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Al contrario, ese sentimiento de insatisfacción lo motivaba a seguir adelante. Y es lo mismo que tenemos que vivir nosotros. Quizá tú digas, no, pastor, me falta muchísimo. Pues, ¿qué esperas? Por empezar a caminar. ¡Dale! Esta es una buena motivación también. Este abundar más y más solo es posible, como veíamos, en la dependencia y plenitud del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Es confiando en Él. Es viendo por fe y para fe. Buscando agradar en todo. Abundando. Quiero terminar con este versículo en Filipenses 2, un capítulo anterior ahí de Filipenses 3. Filipenses 2, verso 13. Fíjate lo que dice este versículo. Quizás lo conoces. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate lo que está diciendo. Son dos cosas. Dice Dios. Dios es el que en ustedes produce el querer. Dios pone el deseo. Cuando empiezas a tener una relación íntima con Dios, va a empezar a haber un deseo en tu corazón de agradarle. ¿Te das cuenta? Agradar a Dios. Vas a decir, yo quiero eso, Señor. Señor, sí es cierto. Yo quiero honrarte, yo quiero servirte, yo quiero sacarte una sonrisa, Señor, con mi vida. Yo quiero eso. Pero no se queda ahí. Dios produce el querer como el hacer. Energeo, la energía, el poder para que lo hagas, por su buena voluntad. No vas a poder hacer todo lo que vamos a ver a continuación en la carta de Tesalonicenses si no meditas en lo que este versículo significa. Dios quiere que le agrademos, que nos deleitemos en Él. Y Él va a producir en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, el que podamos cumplir con las instrucciones que Él nos va a dar. Si tú no has experimentado ese caminar de fe, si tú no has podido cumplir con las peticiones de Dios en tu vida, te has encontrado una y otra vez fracasando en eso, tropezando en eso, quizás es porque ni siquiera tienes su espíritu. Y yo quisiera pedirte el día de hoy, más bien animarte el día de hoy, a que recibas a Jesús como Señor y Salvador, a que creas en Él, confíes en Él, y que su Espíritu Santo venga a morar en ti y empieces a vivir eso y experimentar ese poder que levantó a Jesús de los muertos, que el día de hoy puede levantar tu vida, te puede levantar de la muerte para una vida nueva en Cristo. Pon tu fe en Jesús, cree en Él, pídele a Dios esto. Dios quiere obrar esto en ti. Él pone el deseo, recuerda, y pone el hacer, el poder para hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y por ese tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado hoy, Señor. Permítenos meditar en esto, Señor, para que lo que continúa, todas las instrucciones, Señor, que son necesarias y convenientes para nosotros, podamos llevarlas a cabo, Señor. No gravosamente, Señor, sino realmente que podamos deleitarnos en cumplir eso, Señor. Agradándote, sirviéndote, honrándote, Señor, experimentando el poder de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Señor, gracias. Tú sabías que esto, esta vida, este estilo de vida que tú demandas en tu justicia, en tu santidad, no podríamos cumplir a nosotros solos, Señor. Necesitábamos justificación y enviaste a tu Hijo. Pero también necesitábamos santificación y has enviado tu Espíritu, Señor. Señor, es la persona de la Trinidad que el día de hoy opera en nosotros. Y te pedimos eso, que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Aquellos que no han puesto su fe en Cristo, Señor, yo te pido, Señor, que traigas una convicción de pecado, de justicia, de juicio en sus vidas, para que hoy puedan recibirte como Señor y Salvador y puedan experimentar el poder de tu Espíritu Santo obrando en sus vidas, Señor, para santificación, Señor. Haz tu obra en ellos, Señor. Y los que hemos creído en ti ya, los que hemos recibido ese poder, ayúdanos a caminar en ese poder. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor, en agradarte, en servirte, Señor. En hacer tu voluntad, Señor, pero como veíamos, deleitándonos en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Nos has dado todo, como dice Pedro, todas las cosas necesarias para esta vida y la piedad, Señor. Nos has dado todo para poder vivir una vida santa para ti en este mundo. No podemos justificar que no podemos, Señor. Nos has dado todo el poder. Es mi oración, Señor, y te pido que esta sea la oración de todos nosotros durante cada día, Señor, de nuestras vidas, que podamos experimentar este poder y que podamos crecer, progresar en nuestra vida, Señor, espiritualmente hablando, crecer como creyentes, Señor, como cristianos. Seguir creciendo y no estancarnos, Señor. Pone en nosotros esa insatisfacción que había en Pablo, que le ayudaba no a frenarse, sino a seguir adelante, Señor. Por favor, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.